de notas. La columna del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias.
Bien, y recibimos al docente, también integrante del equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República, Álvaro Fajardo. Álvaro, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, te tenemos de vuelta, ya habías estado acá en la columna.
La verdad que sí. Volvimos a hablar un poco de vacunas, que era la idea inicial de esta columna. Siempre hablar de vacunas, nos hemos desviado en algunos momentos para hablar de virus en general, porque nos apasionan y demás.
Obvio.
Pero creo que era una buena oportunidad para comentar algunos aspectos interesantes de algún estudio que ha surgido en estos últimos días, ¿no?
Sí, te referías, íbamos a hablar hoy en particular de la evidencia científica que hay respecto a la eficacia de la tercera dosis de la vacuna Pfizer, ¿no?
Sí, es cierto, hasta ahora lo que teníamos conocimiento era más que nada a partir de datos epidemiológicos, es decir, países que habían empezado a administrar la tercera dosis y podíamos evidenciar cómo era la dinámica de la diseminación viral en esos países. Sin embargo, en estos días salió a la luz un ensayo clínico, el primer ensayo clínico diseñado específicamente para establecer la eficacia de la tercera dosis. Y esto es muy interesante porque justamente la propia estrategia por la cual se hace este estudio es seleccionar un grupo de personas, en este caso 10.000 personas, a las que habían sido administradas con dos dosis de Pfizer. A una, la mitad de ellas se le inocula un placebo y a la otra mitad se le inocula la tercera dosis. Y básicamente los resultados mostraron que el grupo placebo tenía 20 veces más casos de COVID que el grupo al que se le administró la tercera dosis. Es decir que eso, traducido a eficacia, sería un 95,6% de eficacia para prevenir la infección sintomática. Es decir, que las personas que se aplican una tercera dosis tienen menos riesgos de enfermar por la infección por este virus. Y esto es interesante también porque se realizó en un contexto de alta circulación de la variante Delta, que es, como se reportó la semana pasada por parte del Grupo Interinstitucional de Vigilancia Epidemiológica, se reportó que ya es la cepa que está circulante en Uruguay con total dominancia. Entonces, es interesante saber también que este estudio, todos estos datos fueron consistentes en distintas edades, distintos sexos y distintas razas. Por lo tanto, es un buen aporte a la evidencia que muestra que la tercera dosis es efectiva para prevenir la infección.
Lo habíamos hablado también en columnas pasadas, Álvaro. Una de las cuestiones que, obviamente, por el tema del COVID, haber sido lo que ha acaparado la información en este último año y medio, hablábamos de que una práctica que es bastante habitual, que es esto de muchas veces hacer mezclas, por decirlo de alguna forma burda, entre vacunas, era lo que también al principio despertaba ciertas sospechas en la población en general, porque así como vos reseñabas recién de estas pruebas que se hicieron de una tercera dosis para quienes ya habían recibido dos de Pfizer, también se está haciendo, por supuesto, y ya empezó en nuestro país hace tiempo, una tercera dosis de Pfizer, pero para quienes habían recibido dosis de Sinovac.
Claro, sí, la evidencia, lo que teníamos en ese momento, es que las personas que recibían dos dosis de Sinovac, que es una muy buena vacuna, pero que los anticuerpos neutralizan este virus, se generaban en menor proporción y decaía más rápido en el tiempo. Entonces, una tercera administración o una administración de una dosis de refuerzo con Pfizer aumentaba rápidamente los niveles de anticuerpo. Esto lo sabíamos y por cómo funciona el sistema inmune, de alguna manera, pero hasta el momento no teníamos datos de en qué magnitud era o cuál era la implicancia que tenía esto. Específicamente en este caso estoy hablando de tercera dosis a personas que recibieron dos dosis de Pfizer y se aplica una tercera de Pfizer. Pero de todas maneras, en la semana pasada, el viernes también, el FDA aprobó o liberó, de alguna manera, se realizaron varios ensayos. Las principales vacunas que se administran en Estados Unidos son Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer. Y básicamente lo que dice es que cualquiera de ellas puede servir como un booster. Lo que, es decir, una persona que tuvo Johnson & Johnson, que era una dosis sola, se puede administrar una dosis de refuerzo con Johnson & Johnson, con Pfizer o con Moderna, y va a tener una buena producción de anticuerpos neutralizantes. Y eso básicamente abrió también el espectro de posibilidades de aplicación de vacunación heteróloga, que es como se llama, de diferentes plataformas o de diferentes compañías que logran, de todas maneras, generar perfiles de inmunogenicidad muy buenos. Uh-huh. También vale destacar que la semana pasada también se reportó, porque esto estamos hablando de qué repercusión tiene la aplicación de una tercera dosis en impedir la infección sintomática. Pero también hay otro estudio reportado por Israel, es un preprint, es decir, que todavía no está evaluado por pares, pero ya la FDA lo investigó y ya lo reportó estos resultados. Básicamente lo que muestra es la protección contra enfermedad severa que puede proveer la aplicación de una tercera dosis. Y queda muy claro en todos los rangos etarios, pero principalmente para mayores de 40 años, que la aplicación de una tercera dosis 6 meses después de haberte dado 2 dosis de Pfizer anteriormente, que es básicamente lo que está ocurriendo ahora en Uruguay, es decir, que se sugiere a las personas después de 6 meses de aplicación de 2 dosis de Pfizer aplicarse una nueva como booster, y en ese caso lo que muestra es que una reducción de más del 90% de los casos graves. Es decir, eso fue un estudio que también fue reportado el viernes y que es muy importante porque ahora sabemos que no solo es capaz una tercera dosis de disminuir los casos sintomáticos, que era muy esperable que sea así, pero sino también la enfermedad severa se puede reducir drásticamente en personas que tuvieron 2 dosis de Pfizer con una nueva administración de un booster con Pfizer. Eso es muy interesante porque el viernes, creo, o el jueves, se aprobó aquí en Uruguay o se abrió la agenda para que todos los mayores de 18 años que se hayan administrado Pfizer, 6 meses después puedan administrarse una dosis de refuerzo, que anteriormente estaba solo sugerido para mayores de 65 años o inmunocomprometidos o personal que trabajan en hospitales. En este caso se sugiere principalmente para personas que tienen comorbilidades, pero está abierta la agenda para todo el resto de la población mayor de 18 años que haya recibido 2 dosis de Pfizer anteriormente.
También hay algunas novedades sobre el avance hacia la autorización de vacunas Pfizer para niños y adolescentes.
Sí, ahí está. También esto son datos bastante recientes. El viernes, es más, creo que fue el viernes o el jueves, que se reveló un ensayo clínico. Pero me parece interesante porque entramos en una discusión cuando hablamos de vacunación en niños, que hay ciertos mitos respecto a, por ejemplo, que los niños no se infectan o no generan enfermedades graves o no mueren por la infección de este virus, que estaría bueno desmontar ese tipo de mitos, porque en realidad los niños son susceptibles a la infección, pueden enfermar, pueden transmitir el virus. Es cierto que tienen una menor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, pero eso no quita que la puedan desarrollar, y hay estudios que revelan que más o menos el 10% de los niños que se infectan con este virus tienen secuelas post-COVID, lo que se llama long COVID, o incluso un síndrome pediátrico que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, a los niños los puede afectar, y en caso de que haya mucha circulación viral, por temas de proporciones, puede generar casos de muerte en niños. Acá en Uruguay, por suerte, siempre ha habido, incluso en épocas de un pico de circulación, no hubo tantos casos. Pero, por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos, que tiene una circulación muy alta de este virus, se ha visto que la variante Delta presenta tasas de letalidad de 6 a 8 veces mayor a las variantes que circulaban anteriormente. Incluso en algún momento se empezó a comparar lo que es la principal causa de muerte en niños en Estados Unidos, que es el cáncer infantil. Básicamente, por semana hay unos 20, 25 niños que mueren de cáncer en Estados Unidos. Y ha habido semanas, en agosto, en septiembre, que había un número similar de muertes por COVID de niños. Es decir, que se equiparaban las muertes por la principal causa de muerte, que es justamente cáncer infantil. Entonces, eso llevó a la Academia de Pediatría de Estados Unidos a pedir la autorización a la FDA para empezar a vacunar a este rango etario. Y hay que considerar acá en Uruguay lo que están indicando los pediatras, que en el último tiempo, por la aparición de la variante Delta y porque los niños no están vacunados, ha habido un desplazamiento de casos a los no vacunados, entre los cuales están los niños. Y hay una prevalencia en Uruguay en este momento de un 15% más o menos. El 15% de los casos son de niños. Entonces, yéndome un poco al ensayo que les estaba comentando, básicamente lo que se reveló fue que también es un ensayo clínico controlado por placebo, es decir, se administraron a 2.200 niños a la mitad del placebo y a la mitad una dosis de Pfizer, que en este caso es menos las dosis, es un tercio de la dosis adulta, y lo que se vio fue, esto en un grupo de 5 a 11 años, lo que se vio es que habían 16 casos positivos en el grupo placebo y 3 únicamente en el grupo al que se le administró 2 dosis de Pfizer. Esto habla de una eficacia para prevenir el COVID en niños del 90,7%. Y esto es muy interesante porque es el primer ensayo clínico realizado por Pfizer o para niños para vacunación con Pfizer. Y aparentemente mañana, bueno, va a haber un panel de expertos de la FDA que va a evaluar estos datos. Es posible que la semana que viene, lo que dicen algunos expertos, se reúna un comité asesor de vacunación, el CDC, y en base a lo que resuelva la FDA mañana, es probable que para la semana que viene esté aprobada la vacuna de 5 a 11 años de Pfizer. Hasta el momento hay otras vacunas que están siendo administradas en distintos países. En Argentina se está dando la Sinopharm, que es una vacuna inactivada similar a Sinovac. La Sinovac también se está aplicando de 6 a 11 años en Chile y en China también. Es decir que es muy probable que haya novedades en breve en cuanto a la aplicación de una vacuna pediátrica. Obviamente uh-huh. va a tener que resolverse esto por parte de autoridades de la FDA. Y ahí, vale destacar que aquí hay una Comisión Nacional Asesora en Vacunas que evalúa toda la información científica al respecto, que aún no ha adoptado una decisión, pero es probable que si se aprueba esta vacuna pueda ser una de las que se administre aquí en Uruguay a futuro.
¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos, Álvaro?
Y mirá, lo que se está sugiriendo es que es probable que para la semana que viene esté aprobado en Estados Unidos esa dosis pediátrica. De todas maneras, eso va a depender de lo que resuelva la Comisión Nacional Asesora en Vacunas, que va a ir, lógicamente, evaluando toda la información disponible. Lo que se está discutiendo respecto de, bueno, algún pediatra que se manifestó al respecto, es que sería recomendable que los niños puedan estar vacunados ya para el comienzo del año lectivo del año que viene, es decir que quizás para fin de año aquí en Uruguay se empieza a inocular.
Sí, además puede ser una buena oportunidad para intentar que por lo pronto, ahora que estamos en un relativo buen momento de la pandemia en nuestro país, no vuelva a darse la misma situación que se dio este año en marzo, justamente con el comienzo de las clases, con el regreso de la mayoría de niños y niños, que fue donde ahí agarró ese pico que generó tantas muertes en nuestro país.
Claro, sí, y eso es un tema importante porque una de las cuestiones, aparte de la peligrosidad, que es relativa y es cierto que los niños tienen menor probabilidad de tener una enfermedad grave, pero otro aspecto muy importante de por qué vacunar a niños es que siguen siendo potenciales diseminadores del virus para otras poblaciones. Hablamos siempre de que la población que es más vulnerable a este virus es la no vacunada. Uh-huh. Los adultos no vacunados van a ser los que van a llevar la peor parte. Pero mientras la población de menos de 12 años, que es la que no se ha vacunado aquí en Uruguay hasta ahora, mientras no estén vacunados, van a seguir siendo focos de transmisión y, por lo tanto, vamos a seguir estando en un estado de circulación viral. Pero bueno, sería lógico pensar que, bueno, para el comienzo de marzo, de las clases del año que viene, esto pueda haber cambiado el panorama con respecto a este año, por ejemplo.
Perfecto, Álvaro. Ya estuvimos hablando un poco de lo que se prevé en el futuro inmediato. ¿Cómo crees que va a estar? No te estoy pidiendo que hagas futurología, pero ¿cómo crees que vamos a poder estar tal vez de cara al comienzo de clases del año que viene?
Y bueno, esperemos que bien, esperemos que a ver, yo confío plenamente de que los niños o que los adultos van a empezar a tomar conciencia en el momento de que los niños se tengan que vacunar de que va a ser la mejor alternativa, y lógicamente esto es confiar en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Acá me permito hacer la aclaración de que yo soy virólogo y no soy ni pediatra, ni inmunólogo, ni experto en vacunas. Simplemente lo que intento hacer en esta columna es exprimir un poco la información científica que hay al respecto para bajarla un poco a tierra. Pero hay que ser, yo sería bastante optimista por lo que es la alta tasa de vacunación que llevamos en adultos en Uruguay, y espero que en el momento en que se apruebe para niños y que haya evidencia científica fuerte, a ver, primero que nada lo que hay que considerar es que siempre que se aprueba una vacuna, la seguridad está 100% garantizada, porque la seguridad se evalúa en la primera fase de clínica. Entonces, van a ser vacunas seguras en todo caso, y bueno, hay que confiar en las personas idóneas que adoptan la resolución con toda la evidencia científica que hay al respecto. Entonces, bajo esas condiciones, creo que debería ser factible que la gran mayoría de los padres tomen la decisión de vacunar a los hijos.
Bien, Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el espacio del Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, para, bueno, desasnarnos un poco sobre qué evidencia tenemos respecto al funcionamiento y a la eficacia de la tercera dosis de la vacuna Pfizer. Nos despedimos y esperamos tenerte en otra ocasión por acá.
Bueno, impecable, muchas gracias, y estaremos de vuelta, como también lo va a estar otros integrantes de este laboratorio.
Bien, pasaba el doctor Álvaro Fajardo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias por aquí por Comunio del Ar. Nosotros nos vamos y ya volvemos para el último bloque con la columna de sala de reacción.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.